Bienvenidos a la desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. ¿Cómo estás, Alo Reyes? Buena tarde.
Hello, todo muy bien. Ahí está. ¿Ya me escuchas? Ahí.
Sí, todo bien. ¿Tú
todo
también?
Todo muy bien. Todo muy bien este lunes. Sí, súper.
Arrancamos la semana, señoras y señores, con muchas cosas de que platicar este día. En todas las áreas, rubros, géneros, como ustedes quieran decirle a los temas. Vamos a empezar hablando de que los Dodgers ganaron la Serie Mundial. No habíamos hablado de eso, ¿verdad?
Ya habíamos platicado de esa derrota de los Yankees.
Ah, ya nos habíamos burlado ya, 3 horas.
Ya tiene unos cuantos días, así que ya podemos pasar a otros temas, por favor.
Bueno, el primero y el más, podríamos decir, triste, es la muerte del maestro Quincy Jones.
Oh, sí, muy triste, que murió a los 90 y tantos años,
91 años. Exactamente. Hablando de gente mayor, aquí está el licenciado Pablo Ibarra.
Te cortaste el cabello, chachita.
No, me creció la cabeza durante la noche. ¿Qué pacho?
Te ves más joven con ese corte, güey, ¿eh?
¿Te cae?
Sí, te ves más joven.
No, entonces espérate que me lo rape por completo.
Pero bueno, estábamos hablando de la...
Manuel Andeta.
De la muerte del legendario maestro, productor, músico, multiinstrumentista Quincy Jones.
Quincy Jones. Sí, hombre, ya. Esta mañana, ¿no? ¿Fue esta mañana?
Sí, fue el día de hoy que se dio a conocer y la verdad es que, híjole, ese güey era el rey Midas.
Es que la gente a veces no entiende el tamaño del legado que nos está dejando Quincy Jones, de lo que llegó a producir, de toda esa música que tiene en su repertorio de producción. Porque,
en su catálogo de Quincy Jones. De Quincy Jones Productions.
Sí, exactamente. Es cañón, es realmente.
Sí, tal cual.
Ese señor prácticamente tiene el sello de los 80s y los 90s registrado por él mismo.
Así es.
Y que además estuvo nominado no una, ni dos, ni tres veces, 80 veces en el Grammy. Uf. Con tantas producciones, ganó muchísimos, de esas 80 también tuvo muchos premios y sí, un grande de toda la producción musical. Había tenido de hecho un coma diabético hace casi 10 años, hace 9 años, en el 2015 tuvo un coma diabético y también tenía ya problemas de aneurisma cerebral, pero a lo mejor toda esta acumulación de enfermedades o todo fue lo que... Porque hasta el momento, según yo, no han dicho la causa de la muerte.
No lo han revelado y a lo mejor no lo revelen, tal cual.
Sí, claro, claro.
Claro, pero un grande fue el que estuvo detrás de We Are The World, se nombra mucho en la bioserie que viene en Netflix, lanzó completamente a Michael Jackson, a muchísimos otros artistas. Uh-huh. Ay, muy, muy triste, la verdad.
Sí, incluso hasta con Frank Sinatra llegó a colaborar en algunas cosas.
Sí, en algunas cosas,
en varios álbumes.
Bueno, sí, varios álbumes, discos. Realmente era un gran colaborador de Sinatra.
Les voy a dar las 10 mejores producciones de Quincy Jones.
Adelante, suenan tambores.
Número uno, por supuesto, Thriller de Michael Jackson.
Obvio.
El número dos de esta lista, que está en éxtasisdigital.mx si quieren verla y escuchar además la música. Michael Jackson, Off the Wall, de 1979, donde viene Rock With You, que es una super rola de Michael Jackson. El número tres, el álbum Q, de Frank Sinatra, de 1978. A Sarah Vaughan le hizo Sassy, en 1959. Ray Charles le hizo The Genius Hit the Road en 1960. A Diana Ross and the Supremes les hizo el Sing and Dance, también del 69. Hizo este álbum, a mí me encanta, Racing, de George Benson, es de mis favoritos, es del 76. Ahí viene un clásico llamado This Masquerade. Racing es una super rola, güey. con este gran guitarrista George Benson. Hizo Bad Girls de Donna Summer en el 79 y hizo en el 63 también Count Basie and Ella Fitzgerald, es una de las grandes voces del jazz, y We Are the World en el 85, que es esta canción o video todo, ¿no? ¿Ya vieron el video, el documental de We Are the World?
Ya lo habíamos platicado hace una temporadita, ¿no? O sea, está genial. Sí,
está muy bueno. Esas imágenes inéditas que se tuvieron y que hicieron bien en grabarlo, que uh-huh. actualmente no muchos saben como de esto.
Lo más chistoso es la anécdota de The Prince, ¿no?
Ajá, la anécdota de Prince, que quien no ha visto este documental es que, pues como que Prince quería ser el ojo, ¿no? Como quería cantar, quisiera ser el que tuviera el mando.
El centro de atención.
En esta canción de We Are the World, y se enojó y dijo que siempre no, que no iba a cantar We Are the World. Pensó que con él no se iba a llevar a cabo esta canción, y ¿qué crees? Que sí. Sí, la hicieron. Después, ya cuando estaban grabando en la madrugada esa canción, como que le hablaron y le dijeron, oye, ven, todavía hay chance. Venir, y no quiso, exacto, no quiso.
Como la verdad que... es que, les voy a decir algo, siempre hubo una gran rivalidad entre este par de muchachos, sí. Prince y Michael Jackson.
Sí, totalmente.
Y Michael Jackson, la verdad es que Michael Jackson pues es el rey del pop.
Es el rey y Prince pues es Prince.
Sí, yo creo que...
Cada quien en lo suyo, o sea, pero...
No lo estoy menospreciando, sino simplemente su nombre es Príncipe, Prince. Es el rey y el Príncipe, punto.
Sí, exacto, es el Prince, no es el King. Pero bueno, descanse en paz el maestro Quincy Jones.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Un aplauso para Quincy Jones.
Sí, pero bueno, hay que hablar del Gran Premio de Interlagos, Pablito Ibarra.
Ay,
y nuestro Checo Pérez.
Interlagos. No sé por dónde comenzar. Realmente creo que ni en la más loca de las películas que se están grabando recientemente.
¿De la Fórmula 1?
Sobre Fórmula 1, hablando de la película de Brad Pitt, que se supone que se llama Apex o algo así. No sabemos el nombre realmente. Pero creo que ni siquiera ellos se hubieran aventado un guión tan loco como lo que pasó este fin de semana en Interlagos, Brasil. De verdad, ya habíamos tenido alguna experiencia en Interlagos con la lluvia el año pasado. Estuvo... bastante épica algunas de las tomas, las situaciones, pero la lluvia que cayó este fin de semana en Interlagos, Brasil, es algo que definitivamente creo que solamente lo conocemos aquí los de la aldea del 1999. Una inundación en el circuito de varias zonas, varios centímetros, pues hizo que todo cambiara. Tuvimos una carrera sprint en la que, pues bueno, no le fue tan bien a los chicos de Red Bull, pero se pudieron sobreponer muy bien los pilotos de McLaren. Ferrari, pues también estuvo bastante bien. Checo Pérez, pues aparentemente asomaba un poco la cabeza por ahí diciendo, hey, aquí estoy, ya funciona mi coche, pero el problema llegó con la clasificación de la carrera. Nuevamente, pues fallaron ambos Red Bull y esta vez sí, de verdad, fallaron ambos. Tanto Verstappen como Checo Pérez no salieron a tiempo para poder dar una vuelta rápida. Y eso simple y sencillamente fue culpa del equipo. Un mal timing, una mala planeación al momento de sacar a los automóviles. Y pues, el que se quejó bastante fue Pérez. Definitivamente todos escuchamos ese radio de Pérez donde le preguntaba a Hugh Baird, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me sacas ahorita? Faltan 45 segundos, no voy a alcanzar a dar ni una vuelta, esto es ridículo. Hugh Baird se disculpaba y se armó por ahí un relajo. Luego por ahí hubo una polémica también un poco curiosa en redes sociales.
Ajá.
Sí, en redes sociales, en Instagram más bien, porque alguien, una chica mexicana, le preguntaba directamente en una publicación de Red Bull que qué es lo que estaba haciendo los mecánicos de Red Bull, y uno de los mecánicos de Red Bull le contestó a esta chica y le dijo pues darle las mismas armas a Pérez que a Verstappen, cosa que fue respondida por otro mecánico de Red Bull, que ya están plenamente identificados ambos, y este le decía, ¿por qué mientes? Y aquí se armó grave la polémica, porque esto vino prácticamente a confirmar a todos aquellos que teníamos en la cabeza un boicot de parte del equipo de Red Bull al garage de Pérez. Y esto prácticamente lo está confirmando. Bueno, sucedió el día de carrera. La clasificación no se llevó a cabo. Empecemos por ahí. Se llevó a cabo el día sábado. Se iba a llevar a cabo el día sábado y se tuvo que llevar a cabo el día domingo por la lluvia, de plano. Era demasiado, no se podía observar absolutamente nada. El tiempo corría, llegó la tarde, no había visibilidad suficiente y se decidió hacer la clasificación a las 4:30 de la mañana, hora de México. México. Bastante desvelado el tema. Te digo, no funcionó muy bien para Red Bull, pero los McLaren, vaya que Lando Norris logró una pole position que la verdad se esperaba. Los McLaren son los mejores autos y eso no se discute, pero al momento de la carrera Max Verstappen con cinco posiciones de penalización salía desde la posición número 17. Okay. Sí, entonces aquí vino lo loco. En ese momento tú dirías, bueno, Max Verstappen tiene realmente muy pocas posibilidades de acabar en el podio. Y todo el mundo decía, bueno, esta es una carrera que ya tiene prácticamente Lando Norris en la bolsa, los puntos, y se le va a acercar muchísimo en el campeonato. Yo creo que si te hubieran dicho eso después de la media carrera, todavía lo hubieras creído. Pero de verdad, Max Verstappen demostró por qué es un gran, gran campeón, un gran piloto. Desde la posición número 17, que también le ayudó la suspensión de la carrera porque volvió a llover, hubo algunos accidentes como el del argentino Franco Colapinto, que la verdad tenía muchísimo apoyo tanto de los locales brasileños como mucha gente que fue desde Argentina y muchos mexicanos también apoyándolo. Pero bueno, se dio un buen golpe contra la pared, pasaron muchas cosas. Fernando Alonso también por ahí anduvo llorando, que le dolía la espalda. Hamilton también, Checo Pérez, que tuvo un trompo al inicio de la carrera, no se pudo sobreponer de eso, no logró.
Un trompo y no de pastor.
Y no de pastor, hubiera sido de pastor, al menos lo hubiera disfrutado. Pero pues ni así, no lo logró, no llegó a los puntos, pero Max Verstappen hizo una locura de carrera. Todo lo contrario a lo que hizo Lando Norris, que error tras error y tras error, que pues bueno, culminó en una victoria de Max Verstappen viniendo desde la 17ª posición, que es una locura. En medio de un diluvio, en medio de grandes accidentes que hubo en esta carrera, como te decía, ni siquiera la gente de la película de Brad Pitt creo que se hubiera aventado un guión tan dramático como todo lo que sucedió en esta carrera. Al final de cuentas, Max Verstappen pues vuelve a ampliar un poquito más su ventaja. Ahora pues son 62 puntos los que tienen de diferencia. Todavía hay pues un máximo de, me parece que 86 puntos los que se están disputando. Ya viene la carrera de Las Vegas próximamente, entonces Lando Norris tendría que hacer una excelente carrera, ganarla ahí. Recordemos, son 25 puntos para el primero, 18 al segundo, 15 al tercero, con lo cual si lograse llegar en primera posición, pues todavía podría ampliar un poquito este tema de ver quién es el campeón para las próximas dos carreras que le siguen. Pero si Max Verstappen logra llegar por delante de él, pues prácticamente ya le estaríamos diciendo bailando a Lando Norris.
Así bailando. De plano.
Sí.
Bailando.
Bailando, pero pues ya veremos qué pasa. Está muy reñido, definitivamente está muy reñido. Hay especulaciones, han sacado mucha gente varias cuentas y dicen que podrían llegar empatados incluso a la última carrera. Pero de darse esto, el campeonato sería para Verstappen, ya que tiene más victorias, porque Lando Norris hasta el momento solo tiene 3. Y pues Max Verstappen son 6. Entonces es bastante diferencia.
Ok, bueno, pues a ver qué pasa. Yo creo que para Checo Pérez ya este año ya fue, ¿no? Prácticamente.
No, definitivamente este año ya fue. No está contendiendo desde desde el octavo lugar del campeonato. Está muy, muy cañón. Que pueda lograr algo, definitivamente, incluso lo veo difícil. Viene a Las Vegas, que es un circuito callejero. Ya sabemos que a Checo le gustan los circuitos callejeros. Es callejero. Es callejero. Pero bueno, si todavía puede tener un poquito del rendimiento que tuvo en Azerbaiyán de hace cosa de un mes, pues podríamos tratar de ver, bueno, podríamos ver a Checo tratar de llegar tal vez en una muy buena posición en esta carrera de Las Vegas. Pero de ahí es un volado. un volado.
Ok. Y en más temas deportivos, señoras y señores, la alcaldía Benito Juárez mandó a clausurar el Estadio Azul porque el Cruz Azul está dando una torada a todos. Ya es demasiado abuso. Ya no pueden permitir tantos abusos.
Ahora resulta
que ya van a transmitir los partidos en la de la X.
Sí, en YouPorn van a pasar los partidos de Cruz Azul. El de la América lo van a repetir, va a ser el más visto. No, la verdad es que hay un tema de protección civil porque al lado del Estadio Ciudad de los Deportes, o Estadio Azul, está la Plaza de Toros México, y la verdad es que están haciendo eventos a la misma hora y la zona se pone insoportablemente llena.
No hay estacionamiento.
Sí hay un estacionamiento, pero solo es uno y se satura. O sea, es muy complicado. El día de el sábado por la noche, la alcaldía Benito Juárez mandó un comunicado para decir, hey, nos vemos ahí a las 10 porque vamos a clausurar la Plaza de Toros y el Estadio Azul. Estaba jugando todavía Cruz Azul Santos. Y sí llegó Luis Mendoza, que es el alcalde, y esto es lo que dijo. Vamos a ver.
Buenas noches a todos. Quiero mencionarles que por muchas cuestiones de protección civil, en este evento que yo he estado dando puntual precisión y supervisión a cada evento con el tema de la Plaza de Toros, el Estadio Azul y el estacionamiento contiguo, vamos a proceder a suspender, a dejar que la gente salga, vamos a suspender la Plaza de Toros, el Estadio Azul cuando termine el partido y también el estacionamiento de este lado. Todo solo en bienestar de los vecinos y de todas las familias que vienen día con día a cualquier evento o cualquier espectáculo de este tipo y no cumplen con los temas de protección civil. Mi obligación y en esta alcaldía de Benito Juárez va a ser todo lo que tenga que ver con el orden. Y estoy aquí, lo han visto en redes sociales, he estado puntualmente checando y estoy en coordinación con la jefa de gobierno, quiero comentarles.
Bueno, la cosa es que está entrando más gente la que cabe en los recintos, entonces eso es protección civil.
De hecho, lo habíamos comentado que por qué en algunos partidos, ya sea del Azul o del América, que ahorita es su casa, bueno
eso no se llenan, güey.
No es tanto por eso, sino que la gente, o sea, la misma Ticketmaster o el estadio, no tanto la liga, estaba vendiendo menos boletos justo por esta parte de protección civil, y no solamente en el Estadio Azul, sino también en la Plaza de Toros. Hace 8 días, el 26 de octubre, fue el concierto de Alejandro Fernández, viernes y sábado, y no hubo ningún problema porque no se juntaron los eventos. Aquí claro, el problema no fue justo eso, que el sábado hubo concierto este del Día de Muertos de Coco, que también lo checamos aquí, que fue en la Plaza de Toros, que empezó a las 8 de la noche y a las 9 de la noche empezaba el partido. Entonces, clausuraron la Plaza de Toros México primero porque era el evento que ya llevaba más tiempo y dejaron que terminara el partido del Cruz Azul para poder clausurar hasta que salían todos los aficionados. El problema aquí es justo lo que dicen, es que Protección Civil y también los vecinos están quejando de toda esta este caos que se hace alrededor de los dos estadios que están pegaditos, están uno frente al otro, solamente hay un estacionamiento donde es complicado pasar porque aparte también están todos los vendedores ambulantes y hay muchos puestos de comida y evidentemente no se puede pasar, está muy complicado ahí y eso es lo que estaba sucediendo, por eso se estaban vendiendo menos boletos, pero pues al parecer hicieron caso omiso.
Ayer domingo los empresarios fueron a buscar al gobierno de la Ciudad de México y hoy a las 7 de la noche van a reunirse para hablar de este asunto, la alcaldía Benito Juárez, el gobierno de la ciudad y los empresarios. Y esto lo dijo hoy César Cravioto, que es el secretario de gobierno de la Ciudad de México.
Decirles que el día de ayer domingo nos buscaron de representantes de los dos inmuebles y yo volví a cruzar una llamada con el alcalde para recibirlos el día de hoy a las 7 de la noche serán recibidos, y previamente platicaremos con el alcalde, estará la secretaria de Protección Civil, el subsecretario de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para ver lo que ocurrió el sábado y para ver qué se va a hacer con los dos inmuebles y si se deciden reabrir, en qué condiciones. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo que haya eventos en los dos inmuebles al mismo tiempo. Eso no puede seguir sucediendo. Y el próximo sábado estaban anunciados otra vez dos eventos prácticamente a la misma hora. Un evento en la Plaza de Toros que se llama Cuernos Chuecos a las 8 de la noche y un partido de fútbol a las 9 de la noche entre Cruz Azul y Tigres.
O sea, ya no va a poder. Si el gobierno de la Ciudad de México está diciendo que no quieren que haya dos eventos al mismo tiempo, yo creo que van a tener que pues no sé cómo le van a hacer para cambiar de días o reajustar los horarios de los partidos, hacer los matinés, los eventos, no sé qué va a pasar.
Es complicado.
Estaría bien que cambiaran los horarios de los partidos. Además, no puede haber dos,
no, pero
dos
la eventos
simultáneos
la televisión.
De abuso de animales al mismo tiempo.
Bueno, pero no tanto de abuso de animales, pero, por ejemplo, los conciertos se tienen.
No, Cruz Azul se ha abusado de uno que otro animal.
No, pero, por ejemplo, el sábado que dice es el concierto de Cuernos Chuecos, donde va a estar Edwin y la Tracalosa. Y el miércoles, va el problema ahorita para ver qué es lo que va a pasar, el miércoles juega América contra Pachuca. Entonces, todo depende del día de hoy cómo se resuelva el asunto para ver si el miércoles sí juega América ahí contra Pachuca y si no, pues ya América tiene su plan B para
¿Hay evento el miércoles también en la Plaza
de Toros? No, el miércoles no, pero si está clausurado.
Ah, bueno, sí, no, pero ya eso se arregla hoy. Yo creo que se arregla hoy ya. Si ya van los empresarios, va el alcalde y va el gobierno de la ciudad, no lo pueden parar porque el gobierno dijo Cravioto hace rato, no estamos en contra de los shows, de los partidos, no estamos en contra de eso, solo queremos orden en temas de protección civil.
Claro, probablemente y sea mucho más fácil que el miércoles sí se realice el partido de América Pachuca, claro. Porque aparte, no se juntan estos eventos, pero el sábado puede ser el que se vuelva a complicar por esta situación, ya sea que se pase para otro día el partido o el concierto, o empiecen a ajustar ahí los horarios.
No, deja complicado. Eso. Ayer jugaba, venían a jugar un equipo Atlante contra un equipo este de Tampico, ¿cómo se llama? La Jaiba Brava de Tampico, ¿así se llama el de segunda?
No tengo idea.
Pero ya tenían partido ayer, ya no se hizo.
Sí, de todas maneras, si cualquier cosa que la América no pudiera jugar el miércoles, dependiendo de cómo se resuelva el día de hoy, puede ser que su plan B sea en el Estadio Cuauhtémoc, que es en Puebla, que les queda como a la mitad tanto a América como a Pachuca, pero todo depende de cómo se vaya a resolver el día de hoy y cuántos boletos se vayan a vender. Si es así, mañana se venden, o sea, se venden los boletos un día antes para el partido del miércoles y de ahí resolver lo que sucede para el sábado.
¿Cómo vas a comprar un boleto para un partido que no sabes dónde rayos va a ser?
Por eso, el día de mañana, o sea, hasta el rato, a partir de las 8 de la noche, ya se sabrá qué va a suceder para el partido del miércoles, que eso es lo que ahorita quieren resolver. Si el miércoles se resuelve que sí se juega en el Estadio Azul, mañana salen a la venta los boletos. Si no, América ya tiene el plan B para ir al estadio en Puebla y ya igual mañana se venden los boletos. O sea, mañana se tienen que vender los boletos del partido del miércoles, ya sea en la Ciudad de México o en Puebla, cualquiera de los dos. Y también tienen que resolver el tema del sábado, tanto del concierto como del partido.
Pero bueno, la cosa es que ojalá se resuelva por el bien de todos, primero el deporte. ¿O cómo era?
Sí, algo así. Algo así.
La cosa es que ojalá se resuelva y que, pues que sí, güey, que haya, que se pongan de acuerdo, no lo puedan hacer al mismo tiempo. Entonces, o sea, pero bueno, ya veremos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, muchachos?
Pues seguimos con deportes y algo que, híjole, qué oso que está sucediendo en la MLS. No, bueno, también lo de Ochoa, que ahí como que le hace un...
Ahorita platicamos de ese tema, pero...
El sol. No, de Héctor. Ay, es que de verdad, Héctor Herrera, cada cosa que hacen y creen que uno no los ve, están las cámaras ahí, están en un partido de la MLS y ¿por qué no? Héctor Herrera decide escupirle al árbitro y obviamente esta parte lo revisan en el VAR, lo expulsan y...
Todavía se pone a quejar.
O sea, están jugando, está haciendo bien su trabajo el árbitro. no le parece a Héctor Herrera, y aparte lo hace de espaldas, ni siquiera es de frente, o sea, cobarde aparte. Lo hace de espaldas, le escupe, cree que no lo ven, se va como si nada, y cuando hacen la revisión en el VAR, ahí es cuando dicen, te me vas, adiós. O sea, estás en la MLS, no hagas ese tipo de oso, no hagas ese tipo de acciones.
No, aunque estuvieras en la liga de tu colonia, güey, no escupas al árbitro, eso no se hace.
No le escupas a nadie, mucho menos al árbitro, y menos de espaldas, o sea, por lo menos ten valor para hacerlo de frente. Si algo te molesta, por lo menos hazlo de frente, o dile.
¿Quién te hizo enojar hoy? Dile a mí.
¿Quién me hizo enojar? Ajá. Nadie. ¿Por qué? Es que los hombres a veces son.
¡Oh, qué la!
No, nadie. Pero es que sí, realmente viendo ya la actitud de Héctor y viendo el video, si algo le molesta, no lo hagas en la espalda, o sea, todo de frente. Y todo se regresa y le escupe, no de cerca, aparte, muy, muy lejos, si no han visto el video. Es como de, ay, Héctor, nada más estás haciendo el ridículo.
Pues ya, ni modo. No. Así es esto de...
Y todavía lo convocan a
selección.
¿Está convocado?
Bueno, sí.
O sea, su talento futbolístico pues no está peleado con su falta de educación. O sea...
falta de educación.
Nacos, sí. Mamá, así les dicen.
No, es la pasión del deporte. O sea,
¿cuál pasión?
Dejas llevar.
Oye, la pasión no deja de ser... Para que tú puedas ser un poco más educado, la pasión no es el pretexto para que dejes de ser educado.
Ok.
Ciertamente.
Ahí está lo que sucedió con los aficionados de los Yankees, que la pasión no quiere decir que tengan que ahí quitarle la pelota del guante al jugador. Esa es una falta de respeto total. Y aunque sea la pasión del juego.
Sí. Bueno, ni hablar.
Ni hablar.
Ay, pero bueno, están convocando últimamente a cada cosa.
Pues es lo que hay, es lo que vende, es lo que deja. Entonces.
Es que ese es el problema, que se van por lo que vende.
Claro.
Mira nada más. Ya todos vieron el video de Memo Ochoa, ¿verdad?
No, yo no sé de qué se trata.
No manches, Luis Ángel.
Es viral. Es viral.
Un video viral, ya, o sea, ya es el colmo con Guillermo Ochoa.
¿Qué hizo, Memito?
Se le fue un gol, o sea, puso las manos y todavía agacha la cabeza y le pasa por arriba, o sea.
Y su pretexto es de, ¡ay, los rayos del sol!
Me deslumbró el sol.
O sea, ¿No estaba Luis Miguel ahí?
Chócalas.
Eso, muy bien. Exacto, Luis Miguel estaba ahí.
Yo, ok, entiendo, sí, te deslumbró el sol, compadre, pero creo que ya tienes la suficiente experiencia, tantos años de estar jugando como para saber más o menos... La velocidad, calcular velocidad, ángulo y poder por lo menos meterle un dedo a ese balón y tratar de desviarlo. Lo siento mucho, pero ya eso ya es ridículo. Y encima parece ser que lo van a convocar para la selección.
Pues ¿sí? Ojalá, porque si no, ¿quién va a anunciar algo ahí? O sea, no está bien que ponga los comerciales, de alguien que no está. Ya están grabados todos con Paco Memo Ochoa desde hace como 10 años, güey.
Es que es precisamente eso es lo que ya no quiere la gente. Por eso la gente ya no ha ido a ver los partidos de selección. Ya se cansaron de que solamente les interese comercializar con la imagen. O sea, quieren resultados. Y Memo Ochoa, pues creo que cualquier portero de aquí de barrios podría hacer un mucho mejor trabajo que ese señor.
Sin duda. Pero bueno. A ver, ¿hasta cuándo? Yo creo que sí hay para comer Ochoa para rato, ¿eh? No le veo ganas de irse.
No, ese es el problema.
Quiere romper récord de quedarse 10 mundiales.
Pues que lo pongan de aguador, ahí no hace ningún daño. Como quiera cuenta para que vaya.
Ya está en el límite de edad también. Ya es momento de que diga gracias, a que se vaya a descansar, que vaya a hacer más comerciales, que use redes sociales como El Matador.
Vete con estilo. Ahí tienes a Nadal.
Claro.
¿Cristian Nodal ya se retiró?
Nadal.
El maestro Rafael Nadal. Oigan, Nadal, y el que casi andaba retirándose fue el señor Chris Martin de Coldplay. Se cayó en el escenario.
No manches, que hizo un
Juan Gabrielazo.
Iba caminando en Australia, en Melbourne, en el escenario, y de repente, ¡brum!, se sumió el piso del escenario y al fondo, güey. Yo ya se levantó y dijo, esto no estaba planeado, señoras y señores, y siguió.
No, qué bueno que no se lastimó.
Sí.
No he visto ese video.
Sí, el señor Chris Martin de Coldplay.
¿En dónde fue?
En Australia, en Melbourne.
Ok.
En Melbourne, Australia, el señor líder de esta banda tan bonita.
Ay, no, qué buenos guamazos se ha metido la gente.
¿En los escenarios?
En los escenarios, sí, muchos. Todos conocemos el Juan Gabrielazo, todos conocemos el Fer de Maná, que en realidad solamente fue uno, amiguitos, no piensen que existe otro, porque mucha gente piensa que pasó dos veces y no, solo fue uno.
¿De Maná? ¿De Fer?
Sí, 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 solo fue un...
¿Juan Gabrielazo?
Sí, es por que así ya, decirlo. Che, Juan Gabrielazo.
Es que fue como de los primeros en caerse y ya.
Sí, de hecho. No,
yo creo que siempre ha habido estos accidentes. Ahora con
celulares. Sí, pero ahora con las cámaras, ándale, exacto, tienes razón.
Con celulares todo es viral.
Sí,
es
ahora ya todo se hace viral y bueno, sí. Obviamente pasaron muchos más. Pero, en fin. Oigan.
No, con...
¿Qué pregunta, pasó?
¿Ustedes cómo pasó? ¿Acostumbran a hacer su despensa?
Yo en línea.
En línea, okay. En línea o voy al súper.
O a la Comer.
¿Y si llegan los repartidores allá por tu zona?
Sí.
Lo que no llegan son los productos.
¿Caducos o vienen?
No, para nada. No, como crees, no
es
eso.
Cierto. No, pero yo muchas veces sí, por la app, o sea, como que yo el domingo en la mañana me despierto muy temprano y aprovecho para ir al súper.
Ajá. ¿Ah?
Como señor, ya. O sea, yo solo voy al súper, claro. Ya sé lo que hace falta, voy solo a las 7:30 de la mañana. La llevo en el WhatsApp desde un día antes y ya como el domingo.
¿Todos utilizamos el WhatsApp como blog de notas?
Sí, claro. Y ya, entonces ya voy. Pero muchas veces también por en línea, por alguna app. Una app directa de la tienda, no de repartición, sino una app de alguna tienda.
Y directo, sí, claro, es más y barato. Directo.
Pero sí, hay
mucho más barato.
Sí.
Y ya. Con eso.
Ok.
¿A qué iba tu pregunta?
Ah, pues yo iba a mi pregunta precisamente porque ¿alguna vez han pensado en hacer la despensa en Amazon?
No, pero sí, tengo vecinos que sí hacen la despensa en Amazon.
Algunas cosas...
Algunas cosas que sí, pero fíjate, ahora resulta que Amazon se acaba de aliar con esta tienda de... bueno, pues esta tienda virtual que se llama Justo, no sé si la han escuchado hablar.
Justo.
Ah, sí, y ahora, pues bueno.
Don Justo es en Jalapa, es una cafetería, ¿no?
Sí, es otra cosa distinta.
Buenísimo el café. ¿Qué más?
Tiene 15 días que no tomo café.
¿Se aliaron con Justo?
Se aliaron con Justo, precisamente para tratar de competirle a Walmart, Soriana, y todas estas tiendas de conveniencia. Entonces, pues vamos a ver si esto les funciona, porque últimamente sí, como que cada vez que Amazon trata de innovar en algo, como que no les funciona. No sé si recuerdan hace algunos años que trataron de vender autos en línea y de plano, nanay, no jaló ese asunto. Entonces, vamos a ver qué tal Amazon con Justo. No sé qué tan buena será esta tienda, la verdad no la conozco, nunca la he podido utilizar.
Es buena, tiene buenos productos. ¿Sí? De hecho, los tuvimos, bueno, a la de Mercadotecnia la tuvimos en Emprendidísimos. Y de ahí, la verdad, surgió como la cosquillita de saber.
¿Te dio cupones de descuento? ¿Te dio cupones de descuento?
Solo uno. Nos dio Justo. Sí,
la de Justo.
Ajá. Pero de ahí a mí me surgió como la curiosidad y ver cómo los productos. Sí, y tienen productos orgánicos y ahora que uno está a dieta obligada. tiene buenos, incluso ya metieron como comida, ya metieron ahí unas empanadas que se me antojaron, pero pues no las pude pedir. O sea, sí tienen cosas muy buenas, tienen cosas muy naturales, me gusta. Entonces, ahora a ver cómo funciona con esto de Amazon.
Sí, vamos a darle la oportunidad. Digo, aquí yo no los tengo, digo, me voy a pedir mi despensa para que me llegue como 5 días después, entonces como que no tiene caso. Mejor sigo yendo aquí, a dos calles de mi casa que tengo.
Ve a la central de abasto, ahí está,
Ah, no, sí, claro.
Las bodegas, güey, te queda a la vuelta de tu casa, además.
Sí, también, de hecho, aquí a escasos metros.
Pero sí.
Tengo todo cerca.
A mí me funciona, pues sí, es que en tu aldea todo está cerca, güey, ni modo.
Sí, la cruzas de norte a sur en, ¿qué, 25 minutos?
No, al menos, güey.
No, sí.
Es lo que yo hago aquí al Walmart.
Ya hay bastante tráfico en la aldea, la verdad.
Pero sí, la verdad es que también hay cosas que la verdura eso y la fruta muchas veces en un mercado es bonito comprarlo, en un tianguis, es padrísimo.
Sí, está padre.
Me encantan los tianguis de comida y de frutas y verduras. Y,
bueno, de comida,
los
sí.
De comida, sí.
Y de tacos. Claro. Pero es que son los mismos, o sea, mañana hay un tianguis que se pone y venden unos tacos de mixiote, ya les había dicho, ¿verdad?
No.
Dale, ¿a quién le dije eso?
A mí no.
¿A quién le dije a los Reyes en un entrevistado?
Sí, no me acuerdo. Creo que al argentino.
Al argentino fue.
Al argentino.
¿Cómo se llama?
Fuera a buscar chamba. No, no es cierto.
No, ¿qué pasó?
No, ya, déjenos en paz, güey. Pero bueno. Entonces, ojalá le vaya bien a estos cuates de.
Sí, vamos a ver.
Oigan, les quiero recomendar una serie que vi en Netflix, lo que vimos ayer en Netflix. Es una miniserie buenísima, véanla hoy mismo. Miniserie.
Ok.
Se llama, salen unos enanitos, por eso es una miniserie. No,
tan, taran, tan, tan.
No, es una miniserie porque son pocos capítulos y se llama No vengas a casa. Okay. Es una serie tailandesa. Que se trata de una mujer que sufre violencia familiar y deja a su marido y se va a refugiar a la casa que era de su mamá. Y se lleva a su hijita de 6 años, 5 años, y se le pierde la niña en la casa, güey.
¿Se le pierde la niña en la casa?
En la casa.
¿Hay fantasmas o...?
No, véanla, güey, véanla.
¿Cómo dices que se llama?
No vengas a casa.
No vengas a casa.
Pero véanla en tailandés con subtítulos en español.
Es algo que yo le pondría al tapete de bienvenida de mi casa.
Nos imaginamos. Don't come home. Se llama en inglés, pero bueno, es una serie tailandesa. Está padrísima.
Okay.
Y de repente está situada en 2024, pero de repente hay momentos de los noventas y está padre. O sea, véanla.
Ok.
Véanla ya. Es más, ya.
Yo este fin de semana.
A verla.
Sí, jalen. Yo este fin de semana apenas pude ir al cine a ver Venom, el último baile.
¡Ay! ¿Qué tal?
Apenas llegó a tu aldea, no puede ser.
No, apenas pude ir. O sea,
¡ah!
Sí, apenas pude ir. Mira. La verdad es una buena película. Sí, fíjate que sí me gustó.
Sí.
Había muchos comentarios así como que que no sé qué, mucha gente quejándose, ya sabes, siempre hay alguien que se queja, como yo. Pero me gustó, realmente me gustó. Y mira, ante la escasez de películas de las últimas semanas, realmente no hay nada realmente interesante en las salas de cine en este momento. Pues dije, órale, vamos a ver Venom, a ver qué tal sale. Y realmente me gustó. Y estaba checando que, pues obviamente, para la falta de competencia, pues es la película más taquillera de este mes.
Uh-huh.
Esta película costó 120 millones de dólares. Ese fue el costo de producción y ya lleva más de 300 millones recaudados. Entonces, pues eso ya es un éxito. Desgraciadamente, ya es la última. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Sí. Nos quedamos con las ganas de ver a Venom, ahí compartir pantalla con Spider-Man, con cualquiera. Hubiera estado chido, pero desaprovecharon la oportunidad. No sé por qué, no entiendo, porque pues Spider-Man es de Sony, Venom es de Sony. No entiendo por qué no lo hicieron, hubiera sido genial. Digo, Venom sale precisamente de los cómics de Spider-Man. Y nos quedamos con esas ganas. Honestamente, me supo como que un poquito amargo que ya sea la última película de Venom.
No creo que sea la última película de Venom.
No lo sé. Ellos dicen que sí. Aunque tal vez dicen, ay, sí, el multiverso ya está abierto y ahora puede revivir en cualquiera. Sí,
pero
todo puede pasar.
Pero con Tom Hardy,
sí es la
última.
Ay, no,
pero
importa.
Si te quedaste a los postcréditos, como
¿al primero o al segundo?
Al primero. El segundo como que, ni
pero
al caso.
En el primero...
Es que como que da a entender. Bueno, al menos así yo lo tomé. No sé. sé, no es tanto spoiler, pero yo así como que lo vi, como que probablemente pueda haber alguien más, claro, sin Tom Hardy, pero estaría interesante, aunque la verdad es que el papel que hizo Tom me encantó, es maravilloso.
Sí, es genial. Desde la primera película, simplemente es muy, muy bueno.
Y he de decir que sí fue como de, ay, ya, adiós, Venom. Qué triste. No, no voy a decir la situación, pero la verdad es que sí fue como de, ay, no. Y también.
¿De qué? ¿De cuando lo meten en el tambor y lo lanzan al espacio?
¿Eso? Ándale, eso. Ya spoileaste.
Está horrible. Perdón. Perdón.
Pero habrá otro actor que haga.
Pero es que va a suceder. No. Va a suceder.
¿Puede haber otro Tom Hardy? Sí.
Y las nuevas generaciones ni se acordarán de Tom Hardy y dirán, ah, el Venom es este Macaulay Culkin. Ah, sí, qué bien. Bueno, no, pero cualquier otro creo. Fue el primero que se me ocurrió. Oigan,
no lo de la fuerza, pero bueno.
Pero bueno, Eddie Brock puede haber algún otro. Sí, multiversos, esa jalada que se aventaron, que se inventaron, tanto Marvel como DC, pero sí, puede haber otro Eddie Brock, otro simbionte.
Puede haber Marvel.
Sí, puede ser.
Oigan, para quien ya no hubo más, fue para la Miss Panamá. La corrieron de Miss Universo, la participante de Panamá.
¿Y ahora por qué?
Porque violó una regla y estatutos del concurso, del certamen de belleza Miss Universo.
¿Qué hizo? ¿Una película triple X o qué?
No, a ver, propongan ideas y que googleen a ver.
¿Se embarazó?
No.
No, porque de hecho ya pueden ser mamás, o sea, y ser misses. Híjole, sí, yo también voy por la misma que dijo.
Si ya son mamacitas, pues...
No sé, mintió.
Ya las aceptan operadas.
¿Y palanca al piso en lugar de ser automático?
No.
A lo mejor mintió en...
Violó una regla del certamen.
En sus documentos, en su información personal, se me ocurre que podría ser.
Se salió de la habitación en la noche.
Para ir en busca del amor.
No, para ir a recoger un paquete que encargó... para maquillarse y fue a recoger cosas y se salió y está prohibido.
¿Es neta?
Porque se salió fuera del horario, los horarios permitidos para hacerlo. No siguió los protocolos de seguridad comunes y adiós. Ya se estaba preparando para participar y le dijeron, no, ya no vas. ¿Qué crees? Ya no vas.
¿Es en serio que por salir?
¿En serio? Aparte, pues sí es muy, muy guapa. Y tal y
pero es ridículo.
Sí.
Sí, pues
sí, o sea, no están encerradas, no están como en la casa de los famosos.
No, pero sí están concentradas en un hotel y pues la corrieron de la concentración por no seguir los protocolos, por no cumplir los horarios establecidos y salió y ya, adiós.
Esas reglas las deberían de llevar a cabo con la selección o con todos los jugadores.
Realmente, sí.
Hacer esas cosas. Razón. Hacer esas cosas que dices, neta, por salir por un paquete ya es lo único y ya la corrieron. Así debería de ser con la selección.
¿Cómo se llama el futbolista que se fue con un paquete, con una que llevaba paquete?
Salcido.
Salcido, sí, es cierto.
De las Chivas.
Sí, pero...
sí, ese tipo de cosas sí la deberían de aplicar igual acá, pero bueno.
Sí, deberían aplicarlas.
Pobrecita Miss Panamá.
Qué poca, neta. Pero bueno, hay cosas que definitivamente no entiendo, como eso. O vieron lo de la ardilla que sacrificaron, la ardilla de redes sociales que sacrificaron Peanuts. No se sabe ese tema.
No, nos puedes contar.
En redes sociales había una ardillita muy famosa que se llamaba Peanuts, que vivían junto con su dueño en Nueva York. Era una ardilla que este chavo la rescató porque parece ser que a su mamá la atropellaron y él la encontró muy pequeña, la terminó de criar y vaya, pues eso es su pequeña mascota, ¿no? Entonces él comenzó a hacer algunos videos en redes sociales con la ardilla y se hizo muchísimo, muy famosa. Pero parece ser que algunos de los vecinos de esos tóxicos que todos tenemos... Hola, vecina. pues reportaron a la ardilla entre los servicios de salud argumentando que pues podría ser portadora de la rabia. Entonces, pues las autoridades llegaron a la casa de este chico, de su dueño, le incautaron la ardilla y la sacrificaron.
O sea que al güey ya no le camina la ardilla.
Ya no le chilla la ardilla a Luis Ángel.
Tampoco. Qué feo.
Qué crueles somos, perdón. No, pero qué crueles somos. No, de verdad, fue muy cruel. Hay mucha gente que se está quejando por eso y pues ya no hay nada que hacer. Ya las autoridades la sacrificaron. Vaya, o sea, vecinos de esos todos tenemos.
Eso dicen sí, los tuyos.
No, gracias.
Oigan, el que, bueno, ya. Descansen para la ardilla, Peanuts. Oigan, el que no tiene abuela con sus genes es Eugenio Derbez, güey. ¿Ya vieron la foto de su nueva nieta?
No sí. Manches.
Se llama neta. Tessa. Es idéntica a él, güey, de bebé. Ya compartió dos fotos de él, de la misma edad. Es idéntico, güey. O sea, no sé, güey. O sea, ya es la segunda. Te creo de sus hijos, ¿no? Que se parezcan mucho. Pero ya esta nieta, son idénticos, dice, volví a nacer por quinta vez, dijo Eugenio Derbez al postear la foto.
Y es no que con manches. La con la hija de Aislinn y Mauricio Ochsman, no se parece, o sea, sí se parece más a Mauricio, creo que tiene más.
Gracias a Dios,
está hermosa, no es que los hijos de Derbez sean feos, no, son muy guapos.
No, pero es que imagínate estar con Aislinn y de repente estar dándole un beso y se te viene a la mente el pregúntame. Oígame, no,
imagínate que le agarras así, oígame, no me ahorque.
Oígame, no, me ahorco.
Sí, no, sí, no, wey, no están fuerte. Igualitos todos.
¡Sin la tiroides!
Oye, pero ¿sabes qué? La verdad es que sí es idéntica. Pues es idéntica la nieta a Eugenio.
¿Qué pensará la nuera?
No, ¿qué pensará Victoria Rufo, güey? O sea, ¿cómo no puedo parecerse a mí? No.
Ni el hijo ni la nieta.
No.
Es que están muy fuertes sus genes. De hecho, también hay una foto.
Pero perdón, es que no estoy enterado de los temas de la familia. ¿De quién es hija?
De José.
De José Eduardo.
José Eduardo, que es
el más chico.
Es hijo de Victoria Rufo y
del gordito.
Ajá. De ella. Pero hay una foto que subió, creo que Eugenio, de su papá, es idéntico a Vadir Derbez, igualito. Es Vadir Derbez.
¿Quién? Sí.
El papá de Eugenio Derbez.
Ah,
no, okay.
O sea, Vadir salió igual al papá abuelo. De Eugenio. Al
o sea,
abuelo,
que sí. No es culpa de Eugenio, es culpa del abuelo.
Es culpa del abuelo, sí.
Ah.
Sí, porque todos igualitos, porque ni ¿quién se parece a Silvia Derbez? Creo que nadie.
No, pues claro que él, o sea.
No, Eugenio a Derbez Silvia es... Derbez.
Sí, Eugenio se parece mucho a su mamá, claro
¿Sí
que crees? Sí.
¿Crees? Siento que sí, más la sobrina, pero es que si vieras la foto del papá de Eugenio, híjole, lo tiene pero... la combinación ahí como.
Mira, tan es así que invitaban a doña Silvia a los sketches de donde estaba toda la familia, pregúntame.
Sí.
Y la vestían también con su playera de rayitas y todo.
Sería muy gracioso.
Doña Silvia, o sea, sí, se parecen mucho. Pero bueno, así es este asunto, muchachos.
Sí. Oigan, ¿quién? Vamos a hablar de quién es la máscara.
Ah.
Sí, ayer. Sí. Ayer. El tercer programa de ¿Quién es la máscara? Es que está muy divertido, de verdad que los personajes están muy graciosos. Hay algunos que, con la lista esta que se filtró, podría decir quiénes son. Y ya quien fue eliminada el día de ayer está en esta lista, que fue María Joaquina, que era una cerdita muy graciosa.
Joaquina. ¡Qué poca, madre!
María Joaquina, así se llama.
¡No!
¡Qué poca, güey! O sea...
Y luego así, dicen que de dónde sacamos los apodos y que porque somos tan bullies.
No. Así se puso. Nada más explicó ahí como que Cuina para hacer como relación de reina, de Cuina.
No, o sea, no. Todos sabemos por dónde. No. Todos sabemos por dónde iba eso. No, sí,
esa fue explicación. La explicación de Cintia. Bueno, ¿quién estaba detrás de María Joaquina? Era Cintia Urías. La conductora, que sí, cuando estaba cantando decías, no canta. Tiene una peculiar manera de hablar Cintia Urías, que creo que es difícil no identificarla. Estaba haciendo ahí como de fresa y como que le hacía el tonito de cerdita y tenía ahí algo medio raro. Que cuando empieza a hablar, dije, habla demasiado rápido, muy rápido y muy norteño y muy así, muy tipio Cintia Urías, que de hecho ahorita es la voz de ¿Quién es la máscara? Era como confuso, pero al final pues era Cintia Urías, nadie la adivinó y estaba compitiendo junto con Langostino, Chepino Langostino, que presiento y grábenlo, creo que es Martín Rica. Todas las pistas que está dando y como que el acento que le daba y como que no, presiento que es Martín Rica, ya después lo veremos, pero estuvo muy divertido con María Joaquina. Está, véanla, vean la repetición no, en VIX o los sábados.
¡Qué poca! Ya estoy pensando a quién
decirle María Joaquina. No seas malo. Así se puso, la verdad es que... A quien también está divertido es un personaje que es un leoncito azul. Está coqueto. No sé quién podría ser de los de la lista. No, no está porque la lista también estuvo fantasma. Azul.
¿Azul?
Así es el personaje, azul. Es un leoncito azul y se llama Azul. No hay como mucha esencia. No, pero creo que uno de los creo que uno de los nombres de esta temporada más creativo y como que más complicado es María Joaquina.
¿Y cuál era el otro, el de la semana pasada? ¿Cómo se llamaba? También tenía un nombre chistoso.
Ay, es que hay muchos. ¿La ardilla? ¿Será?
No.
Híjole.
Alguien tenía un nombre también bastante creativo, no recuerdo, pero bueno, en fin.
El que salió, pues ese era Eric el Roto, que fue el fantasma, o está ¿quién más? Hay una piñata que es Dale Dale, está Huesito Peligroso, está Orny, está Cacahuate Horny? Enchilado. Orny de Ornitorrinco.
Ah, ok. No de Horny. Está
Ricardilla, será el que te refieres.
Entonces se llama Orny. Ah, no,
ya sé quién, Tutupótama.
Esa.
Ándale, Tutupótama.
Ese está muy raro, ese nombre.
Sí, así como que.
Todavía no aparece y yo creo que va a ser el domingo. Freddy Verduri.
No.
Haciendo alusión a Freddy Mercury, pero con Verduri, de verdura. Freddy Verdure, que es una zanahoria con el estilo de Freddie Mercury. Ese yo creo que sale el domingo.
Hablando de rock, señoras y señores, los hombres que anunciaron conciertos en Ciudad de México, Estadio GNP, miércoles 23 de abril del 25, Estadio Banorte, viernes 25, también de abril, y el Estadio 3 de marzo, Guadalajara, domingo 27 de abril. ¿Les gusta Hombres G?
En su momento.
¿Cómo en su momento?
Hace muchos años.
O sea, en su momento tú todavía ni nacías a los Reyes.
Los hombres, bueno, en su momento, mi momento, pues. O sea, cuando yo
los
tenía
conociste. Ajá.
Los hombres geriátricos.
Déjalos, es una gran banda que nos hizo cantar muy buenas rolas en los 80, güey.
Ajá.
Entonces vienen a dar conciertos a México. Se habían presentado ya en la Arena Ciudad de México un par de veces. Y ahora ya los trae Ocesa y van a estar en el Estadio
GNP. ¿Cuál otra? Yo no más recuerdo la de Sufre Mamón, ¿o cómo era?
Ah, el ataque de las chicas cocodrilo.
Esa.
Te quiero, te quiero, te quiero. Ya sabes cuál.
Y la de las chicas cocodrilo, honestamente, nada más me acuerdo porque Alex Sintek hizo una versión.
Nunca hemos ido a los guapos. Ajá, sí, también. Y también tiene otra, la de Marta tiene un marcapasos, también es muy buena.
Marta tiene un marcapasos.
Sí, cómo no.
Ah, sí, me gustaba.
Sigue oyendo música de banda, Pablo Ibarra. Te hace bien.
No, gracias.
Te desconectas del rock en español.
No, sí, no. La verdad es que nunca fui fan de Hombres G. Pero ahorita que las estás mencionando, digo, neta, sí es cierto.
Claro, en cualquier lugar las has oído, güey. Son
ya. Sí, tienes razón.
Rolas.
Sí, sí, sí.
Venecia. Pero no te dan. Pero no te dan ganas de un concierto con mencionar.
La neta, no.
Y la solo verdad, no. El pijo de la mía, mamá.
Sí, es cuestión de generaciones.
Buenísimo. Sí, claro. Es cuestión generacional. Tú sigue oyendo a Maná, gracias.
A mí me gustaba mucho la de Lo Noto. Sé qué nos pasa.
Ah, ya, sí, claro. Sí, esa ya llegó después.
Ese ya es más de mi generación, creo que sí.
Pero ya no tuvo el humor.
Hablando de choques generacionales, no. Vamos a pasar a otros choques.
Ok.
¿Se acuerdan de la Cybertruck que chocó
semana
pasada?
Uh-huh. Sí.
Bueno, en menos de 24 horas se chocaron dos Cybertrucks en México, cosa que no había pasado ni siquiera en Estados Unidos. Dos Cybertrucks. La otra fue en Choques Mateos, en Guadalajara, para no variar. Y sí, me llama mucho la atención este tema. Digo, dos vehículos de ese tamaño, potencia y peso, definitivamente creo que no son para las manos de cualquiera,
Uh-huh.
Y me viene a la mente que estábamos platicando precisamente que ya se va a autorizar la licencia permanente. Y vuelvo a insistir, creo que se deberían de tomar ciertos cursos para poder acceder a una licencia como esa. Digo, es que por ejemplo, mira nada más, una camioneta que pesa 3 toneladas, que puede acelerar de 0 a 100 en cosa de 5 o 6 segundos... Y pues bueno, no es un vehículo, o sea, yo entiendo el precio, no es para cualquiera, pero tampoco manejarla y tener la capacidad de manejarla tampoco no es para cualquiera. Y pues bueno, sigo insistiendo, deberían de hacerse algún examen o algo, alguna prueba de manejo práctica para poder acceder a una licencia de manejo. Ya no digamos la permanente, ya cualquiera. Pero bueno, ahí están. Dos Cybertrucks chocadas, destrozadas. Afortunadamente los ocupantes salieron pues con golpes diversos, pero están vivos. La contaron. Muy buena seguridad la de la Cybertruck. Pero esto no había pasado ni siquiera en Estados Unidos. Dos Cybertrucks destrozadas en menos de 24 horas.
Se aloca nada más.
Somos vanguardia.
Oye, sí, qué fuerte. Bueno, oigan, nos vamos.
Nada más rápido. Mañana sí se presenta Luis Miguel en Tuxtla, porque el sábado se presentó el sábado en Puebla, sí tenía algunos problemas ahí con la voz. Por unos cuantos minutos estuvo deteniendo el concierto porque como que le entraba la ronquera y estaba ahí revisando, no, toma tequila. Él es de, sí. A lo mejor sí, su tequila. Su tequila, edición especial. Pero estuvo revisando también el audio. Yo sé de alguien que fue y la verdad que dicen que estuvo muy bien el concierto en Puebla y ahora ya está retomando los conciertos. Pero ya mañana les doy bien las fechas porque ya nos vamos.
Esto fue la desinformadera de @FM. Adiós, gracias a todos. Adiós.